MVS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Balones al Aire, 6 de la tarde con un minuto, sábado 18 de agosto del año 2018. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Alfredo Saga, su servidor Eduardo Chabot, para llevarles esta hora llena de deporte. Comenzamos Balones al Aire.
Yo sé que el Veracruz no les cae bien porque soy una persona que no me dejo, pero también, como se lo digo a Hugo Sánchez ahorita, le decían indio en España y ahora habla de España cuando le decían indio. Pero sáquelo, porque díganle a Hugo Sánchez que le decían indio. Le hubiera dicho. A ver, Hugo Sánchez, ¿te decían indio o no te decían? No le debo dinero a nadie. Me voy a Italia mañana a disfrutar con el dinero de Memo Vázquez.
Alfredo Saga, tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Uno de ellos no es Fidel Curi, solo lo escuchábamos gracias al cielo, pero tenemos aquí con nosotros a Eric Fong, editor general de Medio Tiempo, quien nos acompañará toda esta hora para platicar de fútbol, del inicio de las ligas europeas y, por supuesto, de la fecha 5 del fútbol mexicano.
Un gusto, Eddie. Eric, muchas gracias por venir. Un honor tenerte por acá y a platicar. Una lástima empezar con el señor Curi y no con los goles, como normalmente.
Pues sí, tú tenías prioridades, ¿no? En cuestión de cómo empezar el programa
ya
hoy.
Ya me estás echando la culpa. Pero sí, inició la jornada. Eric, ¿cómo viste las Chivas?
Pues tuvieron que aprovechar lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, mejor no les pudo haber caído el Veracruz. O sea, es una plaza que se les da bastante bien, se nota. Y encima de eso le metes un equipo con problemas directivos, sin técnico, pues lo máximo que pudieran pedir, ahí estaba, y tuvieron nada más eso, aprovecharlo.
No quiero restarle mérito al Guadalajara, pero
no
es culpa de ellos la situación que se vive en Veracruz, pero tenían que aprovecharlo, ¿no? Ya si el Guadalajara no hubiera conseguido los 3 puntos la noche de ayer, ya creo que también estaríamos hablando de una, no sé si nueva crisis, pero una nueva etapa, pues, gris en esta última época del rebaño sagrado desde el último título. Y del otro lado, un Veracruz que fuera de su afición no vio nada positivo, ¿no? Los problemas fuera del campo, la renuncia de Memo Vázquez y, por supuesto, este problema de los dobles contratos que, pues, tarde o temprano terminará perjudicando al equipo.
Que parece apenas la punta del iceberg, ¿no? De lo que se le viene a Cruz Azul. Parece a Veracruz.
Claro.
Parece que vienen cosas serias para ellos y a ver cómo lo resuelven, ¿no? Digo, con el dueño en Italia, creo que se les va a venir.
Ojalá se le esté pasando bien, ojalá las pizzas le sepan rico al señor.
Supongo.
Pues él todavía declaró que todo está en orden con los contratos.
Pero ahora la liga lo primero que hace es sacar un comunicado donde dice que no hay ningún problema.
No, que van a traer un auditor.
Que ellos sí tienen el contrato de Memo Vázquez.
Pero van a traer un auditor que ahora pues va a poner en aprietos a la directiva del Veracruz, y creo que no solo la del Veracruz, creo que muchos equipos a raíz de esto tendrán que preocuparse por la manera en la que tenían administrando los contratos de los jugadores.
¿Tú crees que está pasando algo más, no solo del Veracruz?
Pues mira, de entrada, o sea, la liga, o sea, está respaldada porque te va a decir, yo tengo lo que me presentan los clubes.
Claro.
De ahí a lo que los clubes le presentan a Hacienda, ya es otro punto.
Claro, la liga se va a proteger con lo que ellos tienen, y realmente no tendrían por qué no. Digo, la liga no tiene la culpa de lo que le presentan. Ahora, lo que hacen, creo que no nos sorprende, pero al mismo tiempo es increíble que pase eso en nuestro país, ¿no? De repente estos contratos donde, para explicar un poco la situación, yo te doy un contrato que hice que te voy a pagar 50,000, te doy otros 30 por afuera, digo que es por una empresa dedicada a la imagen, que es fantasma, no existe, y bueno, finalmente, bueno, el hecho es que además a los jugadores de Veracruz supuestamente no les pagaron ese dinero que habían acordado de manera ilícita.
Sí, que los jugadores también empezaron a comentar justamente ese punto, ¿no? Que aprovechando justamente el parteaguas que es lo de Memo Vázquez, ellos empiezan a alzar la voz y entonces poco a poco vamos a empezar a escuchar más quejas de este tipo.
También lo que declara en un programa después, esas declaraciones fueron después de lo que ya había de que había declarado Memo Vázquez. Sí, claro. Si Memo Vázquez no declara, este señor se queda callado.
Claro, sí. Bueno, también vimos a Trejo hablar sobre la situación del Veracruz, sobre cómo él le insistió a Memo Vázquez en que se quedara, en que todo se podía arreglar, y creo que es evidente que la razón no es nada deportiva, ni creo que tenga que ver tanto con él nada más, sino con lo que él estaba viendo dentro de su plantel.
Sí, desde luego, que aquí lo que criticaban era que de pronto Trejo se quedara, ¿no?, en el equipo, sí, no tuviera ese gesto de solidaridad con todo el cuerpo técnico y se hiciera a un lado.
Claro, y además en un equipo que lo venimos mencionando desde hace temporadas, empezaron a traer estos 15 extranjeros, 16 extranjeros, de los cuales jugaban 2 o 3, los demás iban a las gradas, y desde ahí te empiezas a dar cuenta que las cosas pues no están meramente enfocadas en el deporte, ¿no? Sí. El traer extranjeros sabiendo que puedes cubrir muchas cuentas por ahí de dinero que tengas que demostrar, pues...
Sí. Ahora, pero eso es muy grave, perdón. ¿No se puede pensar que vayan a desafiliar al equipo? ¿A que se vaya a encontrar todo esto, que se haga una investigación y todo salga, pues, como parece, en la liga los vaya a quitar?
Primero hay que ir por partes, ¿no? Primero tienes que analizarlo, tienes que ver las pruebas y ya sobre eso determinar algo. O sea, no puedes adelantarte a... Sí, sí. Por más que las decisiones deportivas sean malas, por más que de pronto tengas, no sé, a Carlos Reynoso como técnico, luego como presidente, luego como técnico, a Juan Antonio Luna en el mismo caso, a Cristóbal Ortega igual, primero tienes que analizar todo, no puedes adelantarte.
Ahora, lo que sucede en Veracruz año tras año es digno de una serie. Yo creo que Club de Cuervos está quedando atrás, pensando en primero cómo asciende, ¿no? Donde había subido realmente el equipo de La Piedad, compran el equipo y después toda la situación con el propio dueño, que empieza a agredir a Edgardo Codesal, en su momento jefe del arbitraje, después no acepta el castigo, baja todavía a zona de vestidores cuando no lo podía hacer, ahora esta situación, Veracruz salvándose del descenso en múltiples ocasiones, la última gracias en gran medida a lo que pasó con Lobos y Rafa Puente Jr. también. Entonces la historia del Veracruz desde ese ascenso comprado de alguna forma ha sido totalmente negra.
Sí, la historia del Veracruz en sí, o sea, la historia reciente después de que lo toma TV Azteca, lo dejan y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Cierto es lo de la multipropiedad que no a muchos nos gusta, pero también es cierto que a veces necesitamos que empresas serias tomen equipos.
Claro. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando de otro equipo que está dentro de esta multipropiedad y no le está yendo nada bien, es el Atlas. Un Atlas que también hizo cosas impensables, inimaginables la temporada pasada, correr al profe Cruz después de haber tenido un gran año con el cuadro de los rojinegros, haberlos metido hasta la liguilla sin mucho material. Lo corren, traen después, si no me equivoco, fue a
Gerardo Espinosa.
Antes, ¿no? Trajeron a Romano, ¿fue? Sí, a Romano. No estaba haciendo mal las cosas.
Romano duró poquito tiempo.
Claro, pero no estaba, no. Todavía ni le dieron
sacaron
tiempo.
Sacaron al profe Cruz en la jornada 3.
Y Romano se fue a la 10, sí, sí. A la 2.
Fue algo ridículo.
Y ahora llega Gerardo Espinosa, que se quedó como interino intentando hacer las cosas. Y creo que lo que terminó por tronar a este equipo fue la salida de Caraglio. Sin Caraglio se acabó el gol y de manera literal, un cuadro de los zorros que en 5 jornadas no ha podido hacer gol, y creo que eso es tristísimo.
Ahora, pero podemos... Vino la llegada de Rafa Márquez, creo que todos pensamos que es bueno, que es el puesto que eventualmente tenía que ocupar Rafa Márquez en la directiva rojinegra. Ahora, ¿podemos decir que es cuestión de tiempo para que se arregle la situación?
Pues mira, afortunadamente para el Atlas y para sus aficionados, tiempo tienen. O sea, no hay descenso para ellos, sí. ¿No? No les agobia esa parte. Pueden empezar a trabajar en lo que tenían pendiente y ver si realmente la carrera de Rafa Márquez sigue creciendo como directivo o realmente es una persona que tiene que ver solamente cosas de cancha, ¿no?
¿Tú lo hubieras puesto de técnico?
No, de auxiliar.
De auxiliar del profe Espinosa.
Ahora, creo que mencionas, Eric, algo muy importante, que es el tema del no descenso y el desempeño de varios clubes a raíz de esta decisión. Porque vemos a un conjunto de Lobos relajado, un conjunto incluso de Chivas que trata de regresar, pero que aprovecharon esto para vender jugadores como Pizarro, como Cota, empezar a generar ingresos después de un mal momento económico. Sin importar lo que pueda pasar futbolísticamente, pues no tienes un mayor castigo más que la multa que te puedan imponer, que supongo será lo que se tratará de salvar. Pero estos equipos que vemos no en su mejor momento. Yo le comentaba a Alfredo la semana pasada que para mí hay 5 equipos que están en un nivel muy alto, que son Pumas, Cruz Azul. Pumas todavía a la espera de ver que se mantenga...
Igual que Cruz Azul.
Igual que Cruz Azul. Creo que Cruz Azul con Peláez tendrá un poco más de argumentos. Lo veo mucho más sólido. Monterrey, América y Tigres, que son 3 equipos que de cajón ya los vio siempre en liguilla en los últimos años. Y después de eso, pues creo que por cómo están jugando, Necaxa se podría meter, Toluca se podrían meter. Y luego hay una racha de equipos que han estado haciendo las cosas muy mal. León, Pachuca, Atlas, propio Chivas, Puebla.
Santos, o sea, Santos viene a ser campeón.
Arriba, pero que
pronto...
sabemos que va a ir para abajo.
Para hacer más grande tu argumento, Cruz Azul le gana 2-0 a León al minuto 51. Claro. Aquí los tendremos.
Con goles de Elías Hernández, no creo que a la fiera le esté agradando.
No, pidió una disculpa por ahí en los goles.
Sí, no creo que el problema sea con Elías Hernández. Creo que va más hacia la directiva por dejarlo ir.
Ah, yo creí que te referías porque Elías Hernández haciéndole goles a León.
Claro, pero creo que por la parte de Elías Hernández, lástima que esto no le llegó antes del Mundial, porque si lo que le faltaba era jugar en un equipo de este calibre para estar desempeñándose de esa forma, pues que se quede en el Cruz Azul.
Pues tendríamos que ver al verdadero Elías Hernández, que también esa es la otra. Llevamos esperando al verdadero Elías Hernández
desde 4 o 5 años. ¿No? Sí.
O sea, sí es mucho tiempo para que un jugador te dé el estirón, pero bueno, ojalá y lo logre hacer. Digo, ayer, por ejemplo, vimos a la Chofis
regresar alguna forma.
Todo el mundo ahora, se estaba quejando de la Chofis. Otra vez te interrumpí.
Que ya no le digan.
Otra vez. No te preocupes, Alfredo, estoy acostumbrado a eso.
Sí. Ahorita te apagamos el micrófono.
Los aficionados Chivas decían que ya, que paren de meter a la Chofis, y ayer hace 2 goles.
Que por favor ya no le digas Chofis, nada
perdón,
más.
Perdón, ¿eh? Eduardo señor López.
Al señor López.
Sí.
Pues volvemos a lo mismo. O sea, necesitas ver si realmente tiene ese tiempo. O sea, oportunidades ha tenido de sobra. Desde portar el 10, o sea, no es cualquier cosa para en un equipo del tamaño de Chivas, y ver si lo logra mantener.
Ahora era Veracruz, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo y decir que está para jugar en selección porque le hizo 2 goles al Veracruz.
Sí.
Perdón,
sí.
Al Veracruz le hace gol tu hermano, Alfredo, que siempre lo presumes como un gran delantero.
Juega bien, mi hermano, por favor, cuidado con él. Ahora... Hablábamos la semana pasada de que Chivas jugaba bien al fútbol, mínimo, a mi parecer, contra Toluca se portó bien de visitante. La semana pasada pierde con Santos en un partido que empiezan ganando y parecían que tenían controlado.
Sí, que ahí la presión de jugar como local les está pasando factura mucho a Chivas, ¿no?
Sí, mucho tiempo sin ganar en casa.
Tienen el balón siempre, es herencia del trabajo que hizo Almeida, les gusta tener el balón. Pero adolecen de lo que adolece el fútbol mexicano en sí. Alguien que sea matón en el área, que defina y que te gane partidos, ¿no?
Claro, que pues parecía hacerlo Alan Pulido, luego tuvo muchas lesiones. Y bueno, creo que también no podemos culpar. Yo creo que rescato más a Chivas por lo mucho que perdió en este último mercado de transferencias. Yo mínimo no esperaba verlo tan arriba en la tabla, y eso que está en el 13, después de lo que perdió. No contratar a nadie más que a Gudiño y a Van Rankin, si no me equivoco, y haber dejado salir a un hombre como Pizarro y a un arquero como Cota, creí que les iba a afectar mucho más después de una temporada tan terrible como la anterior. Y que sucede algo similar a lo de Santos Laguna, un Santos que se mantiene en quinto lugar y que no entiendo cómo. Primero con la salida de Araujo, de Izquierdos y de Yanini Tavares, que para mí eran la base de este equipo. El capitán, el mejor central mexicano del equipo y bueno, y el goleador, ¿no?
Que bueno, por ejemplo, lo de Araujo no lo necesitaron, entre comillas,
en
tanto
la última en liguilla,
¿no?
Claro, que ya venía.
Pero sí, Yanini es...
Y Yanini era irreemplazable, ¿no? Y después sucede todo el altercado entre Alcoba y Siboldi. Por ahí también salió Cufré a decir que el problema ya venía desde muchas temporadas antes. Yo veo a Santos en un momento desde lo administrativo terriblemente y que puede afectar muchísimo en lo futbolístico en algún momento de esta temporada. Creo que se caerá en algún punto.
Seguramente sí, por el trajín que trae, ¿no?
Claro.
O sea, también ese es el otro factor. Pero hay que ver cómo... Digo, a final de cuentas esto es también de jugadores. Tampoco es... tanto peso por el técnico. Si a final de cuentas el que se va es el técnico, quiere decir que el grupo está unido para
más
adentro,
allá, claro,
¿no? Entonces también eso juega a favor de ellos. También hay que esperar a ver las siguientes jornadas, a ver cómo reaccionan ellos, ¿no?
Claro, a ver qué tal le va a Chava Reyes también.
Esa es
hablando
la otra
de este equipo. Uh-huh. Y que más allá, creo que lo de Giannini, como decimos, ¿no? Un jugador diferente, Pero Santos ofensivamente no estaba tan mal, ¿no? Furch lo estaba haciendo muy bien desde que llegó y Jonathan Rodríguez también ha sido un jugador clave. Entonces sí, coincido. Igual creo que en algún momento se les va a caer esto porque son muchos cambios dentro de una institución de jugadores muy importantes. Pero más allá de eso, creo que hay que darle el beneficio de la duda a unos jugadores que han mantenido al equipo a flote en un torneo que es muy competitivo en la parte alta.
Sí, sobre todo con equipos como ya decías, o sea, claro, a lo mejor puede avanzar y podrá echar, a, no sé, a alguno de los tres que mencionaste, sí, América, seguro, Monterrey o Tigres, pero después al otro es donde ya viene la complicación, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, y hablando de estos dos equipos, me parece que las ventas que hicieron no fueron por cuestión futbolística, ¿no? Obviamente en Chivas no se quería deshacer de Pizarro, Santos no se quería deshacer ni de Izquierdos, ni del el propio Giannini, entonces...
Pues
les
no
viene,
sé,
¿se les viene la noche? Porque Pizarro no se iba a ir. Todos sabemos porque que Chivas hay algo
la
más.
La de
que...
Izquierdos pudieron haber.
Pero el señor se quería ir. ¿No?
Pues ¿qué haces?
No, no.
Digo,
no.
Si se quiere
se
ir,
quiere
¿qué haces?
¿Lo, ¿no? ¿Lo van a encerrar?
Pues... Sí, que además Santos se caracteriza por ser un equipo que no retiene tanto
claro,
a los jugadores,
claro, bueno,
¿no? Los, o sea,
Benítez, Quintero,
Marchesín, por ejemplo.
Claro, el mismo Bozo en su época.
Me piensa en todos los que han estado en el América y
sí,
podemos
sí,
seguir
sí,
con
el mismo. El mismo Darwin Quintero. Ahora que Santos le haya ganado de visitante a Chivas tiene su mérito.
Sí, totalmente.
Y con, tampoco tiene tanto mérito, ¿no? Si es un equipo que no ha ganado casi,
no gana,
casi un año sin ganar de local.
Ahora, Cardoso, ¿hace cuánto que no gana?
Ayer.
Ayer ganó.
Perdón. Antes de ayer y que le ganó al Veracruz, no había ganado el señor Cardoso en como técnico. A lo mejor no se le da mucho eso.
No le fue tan mal en Toluca.
En Querétaro tuvo un buen
momento.
Los llevó a Liguilla.
Si no, no mal se hubiera quedado.
Ah, bueno,
¿no?
Tampoco te pongas tan rudo con el señor Cardoso.
Alfredo, relájate un poco. Sí, estamos sí hablando de fútbol.
No, sí, no. De técnico es mejor que vendiendo cosas
en tiendas.
En una tiendita por ahí.
Y el Cruz Azul, que es la otra cara de la moneda, ya lo decíamos, ¿no? 2-0 y, bueno, jugando de gran manera. Primero, con su nueva casa, el Azteca, hoy un poco más vacío que de costumbre a lo que había sido las primeras fechas. También, yo creo que en parte, pues era el fervor de regresar al Azteca, la gente quería ir al principio, poco a poco, pues se irá aclimatando.
Y que lo están haciendo bien, hay que
decirlo. Al estilo de la América. Pero sí, futbolísticamente lo están haciendo muy bien. Para mí, si me das un favorito entre Pumas y Cruz Azul, pongo todavía a la máquina por encima. Porque se reforzó bien. Creo que el efecto Caixinha, que mencionábamos la temporada pasada como el gran refuerzo, y eso que no era futbolísticamente, nos quedó a deber. Y ahora con la llegada de Peláez a la dirección deportiva, creemos que este Cruz Azul puede tomar ese vuelo que tuvo el equipo de Coapa cuando justamente vence a Cruz Azul en la final.
Sí, a lo mejor es eso que le faltaba a la máquina. Ahora, ¿qué tan real es, no?
Pues es que
nos
eso
vimos en,
lo va a
ser en
Liguilla, ¿no?
Y, o sea, todavía no nos podemos adelantar.
Yo creo que la Liga MX...
Digo, si algo aprende el aficionado del Cruz Azul es justamente eso, ¿no?
A no adelantarse ni a la final, o sea... Pero creo que justamente la Liga MX nos permite justamente eso. Lo que mencionamos que hace Tigres temporada tras temporada. Vimos a un equipo del Tuca Ferretti que puede estar jugando a un nivel medio, que resulta bueno en comparación con otros equipos de la liga, pero a partir de la jornada 13-14 saben que lo que importa es llegar a la liguilla con una tendencia positiva. Empiezan a jugar a su nivel verdadero y vemos a un Tigres totalmente favorito cuando llegamos a la fiesta grande. Habrá que ver si Cruz Azul logra hacer lo mismo, si Pumas logra hacer lo mismo, porque arrancar bien no es tan bueno como cerrar de la misma forma.
Y sí, mencionando el tema de Pumas, lo que le sucedió el año pasado, ¿no? Con el mismo técnico, no el mismo plantel para nada, muchos refuerzos, también salió Nico Castillo, pero ¿por qué este Pumas sí se podría mantener y no les va a pasar lo mismo el año pasado?
Porque no dependen de un solo jugador como el torneo pasado. El torneo pasado dependían totalmente de Nico Castillo, ahora ya no. O sea, tienes de entrada, por ejemplo, Malcorra, lo que te genera es muchísimo más de lo que te llegó a generar Abraham González, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Que era muy cuate de Palencia, por ahí.
¿Dónde están jugando?
Ahora, lo que decimos es que le vino bien la salida de Nico Castillo.
Sí, totalmente.
¿A Pumas?
Totalmente.
Sí, por supuesto. Además, lo hemos visto con los jugadores que han hecho gol. No han repetido.
Sí, sí.
Hablamos de un Barrera mucho mejor. Voy a irme a una escala mucho mayor lo que sucede hoy en día, pero creo que mínimo la afición del Real Madrid, de quien hablaremos después, espera lo mismo de un Madrid sin Ronaldo.
Ya me estoy comparando a Nico Castillo con Cristiano. Por favor, echen un ojo.
Dije a mayor escala, donde se te va la máxima estrella y esperas que el equipo con Lucas Vázquez, con Asensio, con Isco. No,
pero estamos hablando de Pumas.
Estoy haciendo una comparación a un nivel mayor.
Bueno.
¿No estás de acuerdo? ¿Tú crees que entonces el Real Madrid va a jugar como en la Supercopa de Europa el resto de la temporada?
No, pero vamos a hablar de eso después. Ahorita el tema es Pumas.
Regrésalo hasta.
Sí. Okay, te voy a bajar.
Me regreso desde el fútbol
que
europeo.
Visita, de hecho, hoy Pumas a unos Rayados que se vieron muy mal.
Van a estar muy mal.
Eran irreconocibles la semana pasada en el Estadio Azteca. Desde el mismo uniforme yo los veía perdiendo 3-0 y dije, ¿quién es este equipo? Me lo cambiaron, parecían los Gallos Blancos del Querétaro, parecían otros porque... ¿Están de acuerdo que no puso resistencia?
Sí, volvió a ser el Monterrey de hace muchos, muchos años, ¿no? Que se venía al Azteca y se hacía chiquito. La verdad es que creo que ahora Monterrey puede empezar a levantar y si logra quitarle lo invicto a Pumas, sería como un buen primer paso para ello.
Y que además el partido suena bastante atractivo pensando en que Rayados juegue en casa y que Pumas llega con ese invicto. Ahora, a mí este Monterrey no me acaba de convencer. Muchos problemas de egos con Diego Alonso. Celso Ortiz ya no juega porque tiene ese mismo problema. Hoy estará de titular porque no tuvo de otra. Funes Mori se lesionó. Monterrey está pero obligado a conseguir un nuevo 9. Y no porque dude de la calidad de Funes Mori, sino porque tiene una rodilla que te juega 3 partidos y luego se lesiona otros 6. Monterrey no se puede dar el lujo de no tener un centro delantero. Y creo que eso les va a cobrar, porque ver a Monterrey sin Funes Mori, más allá de lo que haga de goles, termina por ser una pieza clave en el funcionamiento del equipo de medio campo hacia adelante, como hombre de poste, como receptor de balones, ¿no? Creo que eso va a afectar a Monterrey hasta que encontremos a un sustituto. Hay que ver qué tal lo hace Madrigal, que estuvo bien en el ascenso, llega ahora al conjunto de la pandilla, pero bueno, es un jugador. Que
también la transición entre el estilo de juego de Mohamed al de Diego Alonso.
Que es totalmente contrario.
Es que es eso, ¿no?
Porque Monterrey estaba tan acostumbrado a no tener el balón y de repente latigazo. Ir al pelotazo y que vayan Avilés, Dorlan, Funes Mori, todos a buscar y que ellos decidieran. Yo creo que este Monterrey, cuando logra tener el balón en 3/4 de cancha, todo se ve en orden porque regresas al mismo momento del estilo de Mohamed. El problema es atrás, donde los jugadores no tienen idea ni cómo salir con el balón en el pie.
Sí, que ahí, por ejemplo, Barovero es como la clave, ¿no? O sea, el momento, la calma que transmite a sus defensas, claro. El empezar a salir jugando, el darle esa tranquilidad para de ahí partir hacia el frente. Sí.
Cosa
¿no?
que, por lo que yo he visto, a Basanta se le complica muchísimo. Se la dan a un José María Basanta, que está tan acostumbrado ya al pelotazo, que no entiende cómo está prohibido de esa función y tiene que empezar pues a cambiar ese chip si va a querer mantenerse los 2 años que le quedan de contrato.
¿Quién sabe? Ya se le ve grande.
¿También vas a acabar a Basanta?
No, pues, ¿quién perdió la marca en el tiro de esquina? El mismo Basanta. Se me hace un gran capitán, un gran líder, pero a lo mejor ya, sí, yo creo ya que se le notan un poquito las canas, con todo respeto a Chema. Estoy siendo muy duro.
Bastante.
Tendrá que irse en algún momento y ya está. Y César Montes en la banda.
Claro, es lo que platicábamos la semana pasada. Bueno,
que César Montes también viene de un proceso en el que jugó Toulon, se lesiona, sí. Llega y se está recuperando de eso, ¿no? Todavía sí, claro. No podemos adelantarlo.
Y bueno, así...
Ahora, ¿Monterrey sigue siendo candidato para meterse a liguilla? Para... Sí.
No, América, Tigres y Monterrey siempre van a ser candidatos por mínimo esta temporada. Pase lo que pase, porque no son equipos que dependan de un solo jugador. Creo que tienen un plantel lo suficientemente vasto. Incluso Monterrey, sin Funes Mori, no me digas que no lo ves favorito hoy frente a Pumas.
No sé, hoy contra Pumas no sé. Y más por
jugando en casa
la semana pasada. ¿Tú crees, Eric, que es favorito?
Sí.
¿Monterrey hoy?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Totalmente. Monterrey en casa es favorito, juegue contra quien juegue.
Yo no creo que pueda ganar Monterrey el día de hoy. Los vi muy mal la semana pasada. Pumas cada vez se ve mejor.
Ahora,
no sé si gane Pumas, pero Monterrey se le complicó Querétaro hace algunas semanas.
Ah, Querétaro se le ha estado complicando a todos.
O sea, León, más no. o menos. El León vale. le metió
salvo
4.
Ese juego que sí es medio engañoso, todos sí, los sí, demás sí. Ha sido un equipo complicado, ¿no? Por el mismo estilo de juego que tiene.
Claro, y a la misma hora Alfredo juega el América de tus amores, estás muy emocionado porque ahora andan con esta rachita de 3 goles, siguiente partido 3 goles, siguiente partido 3 goles. A ver qué tal les va ahora, justamente frente al equipo que más subestimas de la Liga MX año tras año.
Yo dije una realidad, que el León le metió 4 goles al Querétaro. El mismo León que le están poniendo 2 goles.
¿Y cuánto les va a meter el América hoy? ¿Gana el América?
Yo creo que gana el América. Yo creo que continúa con la racha.
Yo también creo que gana el América, pero no creo que vaya a ser una goleada.
No, tampoco.
Yo creo que va a ser un partido muy, muy similar al de Monterrey contra Gallos Blancos, donde cerrado. El Querétaro va a buscar jugar de tú a tú, demostrar que tiene el equipo para jugar al tú por tú, y tarde o temprano, pues los nombres en la cancha pesarán y el América se va a imponer.
Sí, veremos qué hace Miguel Herrera, que le gustó repetir alineación, a la excepción de Mateus Uribe, ¿no? Que dijo, sí, repito, al mismo 11 solamente Mateus iba a ingresar en vez de Corona.
Pues es que si tuvieras a Mateus, ¿tú no lo metes? Sí.
¿Ahora se va a quedar?
Yo creo que sí.
Sí, por supuesto.
Ojalá, no por mí, sino por el fútbol mexicano, que se quede Mateus Uribe. Pero sí, veremos qué
pasa. A la misma hora, Necaxa Puebla, y lo menciono, uno, porque son los dos equipos que siempre creo que van a hacer algo y me quedan debiendo, y dos, porque este Necaxa, más allá del último resultado, me agrada bastante y lo comento semana a semana. Lo que es Víctor Dávila, Allende, los Fernández arriba, Bekele, se me hace un equipo muy completo, más allá que creo que les afectó la salida de Barovero, más porque Hugo González no pasa su mejor momento. Se me hace un equipo que está jugando muy bien, pero los resultados no lo han respaldado al 100%.
Es como un fiel reflejo de su técnico, ¿no? O sea, ese, claro, como ese juego como abierto, como sin temor, como es Michele Año, ¿no?
Claro,
o sea,
y que al final, pues, ser un novato te termina pesando en los momentos claves, que es lo que le ha sucedido. Un equipo que juega muy bien ofensivamente, hace goles.
¿Qué le pasó contra Pumas, no?
Claro. Contra Pumas, si ves solo el Necaxa, si te hacen un resumen de las jugadas del Necaxa, dices qué bonito juega este equipo. El problema es cuando ves también las de Pumas.
Sí, claro.
Pero creo que Necaxa va por buen camino, después de tomar una decisión tan arriesgada como tener un técnico novato en el que nadie confiaba y jugártela con él.
Que también, volvemos al mismo punto, lo del no descenso. También eso te da ese colchón de poder tomar esas decisiones.
Que ojalá eso permita mayor continuidad de técnicos. Yo algo que comento que me molesta de los torneos cortos es el hecho de que no hay continuidad ni manera de que los entrenadores permitan que los chavitos tengan minutos, porque tu trabajo está en riesgo. Porque tú sabes que si en 3-4 jornadas no diste resultados, vas para afuera. Nadie se va a arriesgar a meter chavitos ni a tener un proceso de cantera. O pocos clubes en los que se animan a hacer eso, sabiendo que tu trabajo está en la línea cada semana.
Totalmente, pero digo, para eso también tenemos la regla 2011.
Nueva regla.
Que aún así hay quienes buscan la forma de...
Sí, yo soy del equipo Tuca, ¿no? Donde obligar a debutar jugadores puede terminar por arruinarles la carrera. Claro.
Totalmente.
Pero, pues de alguna forma tienes que hacer que debuten. Mañana Toluca-Tijuana, un Toluca que a mí... ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Pachuca la temporada pasada? Que buenos resultados, malos resultados. A mí me pasa eso con este Toluca. Me gusta cómo juega, de repente el partido contra las Chivas no me acabaron por convencer. Siguen siendo un equipo muy agresivo, y me refiero a agresivo tanto futbolísticamente como en el ámbito de que siempre terminan expulsados. Lo de Talavera, la temporada pasada vimos a Rubens, vimos a miles de jugadores, y exactamente la ausencia de Rubens creo que les va a pesar bastante al conjunto de los Diablos Rojos.
Sí, que platicando con Cristante antes de que arrancara el torneo, él nos comentaba que el problema que tenía era las lesiones en la zona baja. Sí. O sea, él no tenía centrales para hacer su cuadro. Entonces, por eso también es que de pronto tienen que llegar a jugar a los pelotazos. No hay tanto tránsito. O sea, vienen también de una parte donde no estaba del todo bien su cancha, por ejemplo. Sin llegar a ser la del Azteca, había una zona donde transitaba mucho el balón que era complicado para ellos. Tenían que saltarse esas líneas y por eso no se veía un cuadro sólido como es lo que está trabajando Cristante.
Claro, regresó Tiberio, que creo que le va a aportar muchísimo ofensivamente, y esperar...
El mismo William, que aporta muchísimo, claro, ¿no? El recorrido físico que tiene y lo que da en la cancha.
Yo creo que William es una de las mejores contrataciones que pudo haber hecho cualquier equipo.
Claro, son de esos jugadores que pueden pasar desapercibido a primera vista, pero que son esenciales. Si no están en la cancha, ves un equipo descompuesto en su totalidad.
Sí, que lo puedes ocupar de contención, no, de lateral,
y hasta volante medio por derecha.
Sí,
claro. Que fue el que terminó anotando contra Tigres, algo que no es normal en William da Silva.
Y en el partido del récord, Tigres ganaba ese partido de local y rompía récord de más partidos ganados seguidos en liga en casa. Tremendo. Vaya manera de romperle el récord. Y ahora lo que mencionábamos, ¿no? Zambuesa no solo se lesionó, ya se fue a Argentina. Está tomando sus vacaciones.
Yo lo que comentábamos aquí es que, por ejemplo, en el partido contra Chivas es otro Toluca a raíz de que se lastima Rubén Zambuesa. No sale del campo, pero a partir de ese, digamos, pisotón del conejito Brizuela, que se cae Rubén Zambuesa, es otro el Toluca sin Zambuesa.
Que bueno, la jornada pasada demostró que también pueden hacer muchas cosas siendo otro Toluca, el Toluca sin Zambuesa.
Que volvemos al mismo punto, el no depender de un jugador también a veces te puede ayudar mucho.
Como el Real Madrid, muchachos, aunque no lo quieran decir aún, y eso que yo no soporto al Real Madrid. No, vámonos con la encuesta de esta semana, Alfredo Eric, que tiene que ver con el debut de Cristiano Ronaldo.
Eduardo, Alfredo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos la pregunta del día de hoy en esta sección llamada La Encuesta en Balones. ¿Hasta dónde llegará Juventus con Cristiano Ronaldo? ¿Será una desilusión y no ganarán ya ni la Liga o volverán a ganar el Scudetto? ¿O al fin podrán coronarse como campeones de la Champions League? Nos interesa mucho saber qué es lo que piensan, así que mándenos su respuesta a través de la página de Twitter de MBS Noticias, ya saben, con el hashtag Balones al Aire. Por mi parte es todo, así que nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Ahí tenemos ya la encuesta para que participen. Vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Comediantes de Closet, hola, soy Hugo el Cojo Feliz y los invito al curso de stand-up comedy que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para mayores informes llama al 5681-2087. 5681-2087. Si no alcanzaste a anotar, búscanos en internet porque ya no lo voy a repetir.
Visita nuestra página www.centrombs.com. Centro de Capacitación MBS.
El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 17 al 20 de agosto, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera!
¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT, Gobierno de la República.
Así suenan las áreas naturales protegidas de México.
Conviértete en embajador de su conservación adquiriendo tu pasaporte en www.gob.mx/conan o a través de la aplicación móvil Pasaporte de la Conservación. Devuélvele a la naturaleza un poco de lo mucho que te da. Las áreas naturales protegidas de México son tuyas. Conócelas, disfrútalas, consérvalas. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat, Gobierno de la República.
La Prepa UTECA es tu mejor conecte al mundo de la comunicación, en donde podrás profesionalizarte en materias de radio, publicidad, periodismo y producción audiovisual, además del idioma inglés, con el respaldo de MBS. ¡Ya encontraste prepa!
¡Inscríbete ya! Iniciamos clases en agosto. Conoce más de la Prepa UTECA en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 36 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire y vámonos con toda la actividad del fútbol europeo que regresó ya casi en su totalidad en esta nueva temporada. Empezó la Premier desde la pasada, ya lo comentábamos, y hoy un partidazo entre el Chelsea y el propio Arsenal. El Arsenal caía 2-0, lograron empatar, pero el Arsenal sigue siendo ese mismo club y terminó el conjunto del Chelsea por llevarse el derbi londinense 3-2 en el partido más interesante de esta jornada. Además también de la caída del West Ham con el Bournemouth 2-1, por ahí el Chicharo logró darle un penal al conjunto de los Hammers, y los Wolves de Raúl Jiménez que cayeron 2-0 con el Leicester City.
Sí, por otro lado, en Holanda, vamos a decirlo antes, porque Irving Lozano volvió y en plan grande, ayudando a su equipo, el PSV Eindhoven, a ganar de visitante 2-1 contra el Fortuna Sittard. Además, en España, comenzó la liga el día de ayer con el 0-0 entre el Girona y el Valladolid. El Real Betis de Andrés Guardado perdió 3-0 en casa contra el Levante. Vaya sorprendente resultado. El día de hoy debutó el Celta de Vigo con Antonio Mohamed empatando 1 con el Español. Villarreal perdió 2-1 con la Real Sociedad y el Barcelona 3-0 al Deportivo Alavés.
Que fue también el gol 6000, si no me equivoco, de la Liga, y lo anotó Messi, quien ahora pues se le ve mucho más relajado sin Cristiano Ronaldo. Mañana juega el Madrid.
Siempre hay que mencionar a Cristiano Ronaldo.
Mañana juega el Madrid. ¿Contra quién juega mañana, Alfredo?
El Real Madrid, que recibe al Getafe.
Muy buen juego.
Alanis no va a estar en la cancha, ¿verdad?
Seguramente.
Ni en la tribuna, ni
en el avión.
No, ni en España.
Sí.
Y el lunes un gran partido. Valencia, que se ha reforzado bien contra un Atlético de Madrid que viene más motivado que nunca.
Sí, por ahí leía que dudó más su vuelo.
Que él en España.
Así fue. Así fue.
Y finalmente en Italia debutó al fin Cristiano Ronaldo.
Y ya no contra la misma Juventus.
Ya no con estos goles, todo el mundo emocionado. Primer gol de Cristiano y estaba casi en un entrenamiento. Pero bueno, debutó contra el Chievo Verona en la fecha número 1. Ganó la Juventus de último minuto 3-2. Pero nos quedamos con ganas de ver anotar a el número 7 ahora de la Juventus. 3 puntos, pero nos quedamos con ese mal sabor.
Sí, pues así las cosas. Y hay que mencionar lo que sucedió en la semana con Guillermo Ochoa. Me parece noticia que otra vez se queda a un paso de llegar a una liga importante y además a un equipo importante como es el Napoli.
Que por cierto hoy volvió a dejar su portería en cero, sigue acumulando minutos, muy bien por Ochoa deportivamente, ¿no? Ya lo que hemos hablado de su agente, lo mal que ha sido manejado, el hecho de no haberse quedado en Francia o en España por cierto tiempo para adquirir ese pasaporte que le permitiera jugar como local en cualquiera de estas ligas. Varios errores en la carrera de Ochoa, más fuera del campo que dentro.
Sí, a final de cuentas, hicimos un especial justamente en la semana, en medio tiempo, que le llamamos el portero sin suerte, ¿no? Claro. Pero fuera de la cancha. O sea, a final de cuentas, le pasa algo. O sea, en España, además del tiempo, era un trámite burocrático. O sea, siempre hay algo que le impide dar... Bueno, primero obtener ese pasaporte comunitario que le abra las puertas, ¿no? Ahorita, ayer cerró el mercado de fichajes del Napoli con la llegada de Ospina, ¿no? Si tú, siendo frío, te quitas de lado los nacionalismos, sí, y pones en una balanza Ospina y Guillermo Ochoa, me parece que Guillermo Ochoa es mucho mejor portero que Ospina.
Claro. Y Ospina viene del Arsenal.
Además, ¿no? Y donde no jugaba.
Sí, donde no jugaba.
Dos mundiales extraordinarios que hemos visto a Guillermo Ochoa y en ninguna ha podido sacar provecho. Por otro lado, creo que hay que felicitarlo, ver lo bien que ha hecho las cosas, que deportivamente sigue dando resultados, ¿no? Llegó al estándar de Liege, logró clasificarse a la Pre-Champions, lo sacaron, ahora jugará Europa League, sigue haciendo bien las cosas. O sea, la parte que le toca a él, a lo que se dedica, lo sigue haciendo bien. Una lástima que no podamos verlo en los mejores equipos del mundo. ¿Por qué no me digas que después del Mundial, el Liverpool, que no tenía portero, pudo haberse acercado a él en vez de Alisson, tal vez, y hasta tal vez por un mejor precio?
Que también sabes que a la larga creo que le conviene jugar Europa League más allá de Champions.
Claro, sí,
¿no?
Por supuesto.
Porque en Champions, con un equipo de segundo nivel en Europa, como lo es el Standard, iba a ser exhibido. Entonces, obviamente, ya se va a ver venir,
claro,
que
claro,
vengan goleadas. En cambio, en Europa League puede dar un poquito más de peleas y por ahí avanzar un par de rondas,
y
a lo mejor.
Y que
¿no?
tiene todavía, me aferro a que llegue un buen equipo, el mercado de... El mercado...
Híjole, no creo.
En diciembre yo creo que podría haber algún cambio con algún equipo, dependiendo ahora, de lo que haga en Europa League.
Ahora, para conseguir su pasaporte comunitario, ¿debió esperar un año más en...
En Francia.
¿En Francia? O sea, tienes que quedarte mucho tiempo en un solo país, no en todo el continente.
Sí, cada país sí tiene sus reglas.
Bueno, pues así, no, así, si las, quieres, así las cosas.
No, luego te hago una cita para que tengas una clase
vamos
de reglas del fútbol
de aduana la próxima semana para que nos expliquen todos esos detalles. Pero sí, una lástima lo de Ochoa, que quién sabe, ¿no? Quién sabe si llega a otro mundial donde siempre decimos, en Brasil 2014 decimos, wow, el mundial que hizo Ochoa, ahora sí va para un buen equipo. Y llega al Málaga y no juega. Ahora dicen, por fin, otro gran mundial de Ochoa y no se da lo del Napoli. Sí, como lo dices, ¿cómo mejor describirlo que el portero sin suerte?
Sí, lamentablemente es como, además es la tendencia con los jugadores mexicanos en Europa, ¿no?
Claro.
Que no, siempre hay algún factor que no les permite mostrarse al 100% y cuando se muestran al 100% algo más pasa.
Sí, y digo, también el momento que vive el futbolista mexicano en Europa hoy por hoy no es el mejor. O sea, fuera de Raúl Jiménez, quien le doy el beneficio de la duda en esta nueva aventura por Inglaterra, que creo que le puede ir bien por su estatura, por el tipo de fútbol inglés. Vemos a un Chicharo que desde que llegó al West Ham no le ha ido bien. Un Layún que ahora parece un trotamundos de equipo. Hoy ni siquiera estuvo en el once inicial del Villarreal. Por ahí un Tecatito que está tratando de volver a ser titular con el Porto. Un Héctor Herrera que lo hace bien pero no brinca más allá de donde está.
Ves todavía, como el caso de Diego Reyes, por ejemplo, claro, que todavía no sigue equipo buscando. Bueno, hablábamos de Alanis. Sí. Ves a
Héctor Moreno,
que ahí se mantiene estable. Pero ves a Marco Fabián, que ahora ya acaba de aterrizar en Turquía para ver lo de su pase al Fenerbahce.
Decían también que venía Chivas, ¿no? Marco Fabián y Alanis y Reyes al América, que tiene las puertas abiertas.
Pues es que todos tienen las puertas abiertas,
claro,
¿no?
Claro. Sí, si Héctor Moreno quiere regresar a Pumas, supongo que... Que también ahora, ¿se puede hablar de un fin de una generación?
Sí, totalmente. Yo creo que este mundial termina por marcar específicamente una generación que logró grandes cosas, pero quedó a deber.
A mí, la verdad, me desilusiona un poco. No sé, por ejemplo, la semana pasada ver el gol de Jiménez y digo, wow, gol de Jiménez, qué bueno. Pero todos esos goles y todos esos que les vaya bien en Europa, al final es para que vengan a la selección y hagan algo. Si cada vez no va a pasar nada y no va a pasar nada, ¿de qué nos sirve que metan un gol cada 5 fechas en Europa? A excepción de Irving Lozano, claro.
Pero Irving Lozano para mí ya es una nueva generación, ¿no? Estamos
sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Creo que es un proceso que va por ahí, ¿no? Antes se hablaba de una selección que ojalá tuviera jugadores en Europa. Este último mundial se tuvo una selección. ¿Y cuál era la diferencia que siempre mencionábamos entre Uruguay, por ejemplo, y México? Es que Uruguay tiene a un Cavani y a un Luis Suárez que juegan en equipos de nivel A que te sacan un partido. Un partido que tal vez Uruguay no jugaba bien. El primero de la Copa del Mundo, que terminan por ganar ahí con un gol de
Jiménez.
De Jiménez. Esos jugadores que juegan en equipos de nivel A que México aún no tiene. Yo me pregunto si Carlos Vela hubiera hecho la carrera que todos hubiéramos querido.
Si Giovanni
no se hubiera dedicado a otras cosas que al fútbol. Jonathan no se hubiera decidido ir al fútbol estadounidense tampoco. Fue una generación que llegó a Europa, pero tal vez con muchos vicios al que no pudieron controlar. Yo lo veo así con muchos jugadores. Yo espero que esta nueva generación de Irving Lozano, todavía meto ahí al Tecatito, a todos estos jugadores, Lainez, si logra llegar en algún momento, esperemos que siga el paso que tiene ahora para que pueda llegar, puedan, más que nada, aterrizar en equipos de nivel A y ser ese jugador que México necesita.
Sí, la realidad es que tampoco han hecho mucho para estar en esos equipos, ¿no? No, o sea, pronto el Tecatito pensábamos que iba a dar el estirón y nada, no lo dio.
Chicharo empezó en el Manchester United de manera brillante y de repente...
Hernández me parece que dio ese paso, ¿no? Sobre todo en la temporada donde fue titular en la final de Champions. Después llegó al Real Madrid.
No, y lo hizo bien con el Real.
Con el Madrid fue ese suplente de Benzema que cuando entraba, vemos el porcentaje de minutos con goles y era bueno el de Hernández.
Es que sabes que también ese es el problema, o sea, de pronto ves el rendimiento de Javier y crees que tiene que dar más.
Claro.
Cuando en realidad ese es su nivel. O sea, puede sonar muy duro. Pero ese es su techo.
Sí. Y para mí Hernández es un jugador que dará lo que el equipo esté dispuesto a darle, ¿no? Claro. Cuando juegas en el Manchester United, es un equipo donde el Chicharo puede dar mucho por la calidad de sus compañeros.
Y cuando no estás cobijado, también se nota, porque ves un Chicharo desesperado que va a corretear gente, se barre en media cancha, que trata de organizar él, cuando no es lo suyo.
Sí, totalmente de acuerdo, que por eso es el nivel que vemos. Yo he mantenido que el Chicharo ha jugado casi siempre igual. El problema es los jugadores que tiene
al lado para poder mostrarse. Ser ese delantero que anota en el United y en el Madrid. Sí, aunque no,
porque
te
además te van a juzgar por eso.
Claro, sí, y más en México. En México hay una crítica como si Chicharo debería de estar siendo el goleador de la Premier League, cuando la realidad es que no estamos en ese nivel. De repente somos muy optimistas. Es lo mismo que sucede a veces en los mundiales, que creemos que México estaría obligado a llegar al quinto partido, a semifinales.
No, al quinto partido estamos obligados a llegar.
Ya tuvimos esa discusión, Alfredo.
No sé si estemos obligados. Si no lo has hecho en los últimos 10, ¿por qué tendrías que hacerlo?
Justo por eso.
¿Viste el nuevo ranking de la FIFA?
Sí, nos mandaron
lugar 16. 16, ¿sabes por qué? Porque México siempre se mantiene entre el 15 y el 16 y siempre llega a octavos. O sea, se mantiene siempre en el lugar que le corresponde.
Digo, obviamente como aficionado y como mexicano, tú quisieras ver que México llegara al quinto y al sexto y al séptimo partido.
Pero
la realidad es que no sucede así. ¿Por qué? Porque lo dijo Maradona y lo tomamos a mal. O sea, México es animador.
Lo dijo
tal cual. O sea, México te hace buenas primeras rondas, ¿no? Y lo dijo así. México hace buenas primeras rondas, le gana uno, le gana dos, llega al cuarto partido, le toca a Alemania, le toca a Argentina, le toca a Brasil, y hasta ahí llega.
O le toca a Estados Unidos y tú caes.
Pero vemos las circunstancias. Croacia no es el 2 del mundo y se metió ahí. Si nosotros no
pero
somos...
¿Pero tú quieres eso? Yo personalmente, para que México haga un mundial como Costa Rica hace 4 años y después sea un equipo igual que Costa Rica, un equipo que no tiene asegurado su pase al Mundial, que no es el gigante de CONCACAF, no. Yo prefiero que México tenga un proceso, comience un proceso en el que sea común verlo avanzar poco a poco, claro, y que ya no sea una sorpresa de, ¿se acuerdan de aquel Mundial en el que llegamos al quinto partido?
No iba a ser otra vez, vuelvo a lo mejor ya es un trauma.
Para que no estés traumado.
Sí.
Gol del Cruz Azul al minuto 88, el 3-0, Alfredo.
Gol del Cruz Azul, ya decíamos, el tercero. Esta vez no fue Elías Hernández, ahora confirmamos quién hizo el gol. Pero
continúa con tu adicción a la selección mexicana.
México probablemente no tiene el nivel para estar en cuartos de final, en semifinales. ¿Pero qué tan fácil era este Mundial? Teníamos que sacarle un empate a Suecia.
¿Tú qué prefieres? ¿México que llegue a semifinales en un Mundial y no vaya al siguiente? ¿O México que se mantenga estable?
Yo prefiero que se mantenga estable.
Pero no es una situación hipotética, obviamente. No hay que elegir.
No, claro, pero es lo que tú prefieres. Que México siga un proceso. O sea, que se mantenga como ahora. O que México llegue por destino, por rivales, a un quinto partido, a unas semifinales, pero que tampoco tenga asegurado, como lo hace año con año, una Copa del Mundo.
Yo creo que México debe de trabajar mucho y de...
Para mí el problema no son los mundiales, es lo que hay detrás, los intereses que hay dentro de nuestro fútbol.
Más allá de los intereses, ¿sabes qué? Es que no sabes qué es lo que quieren. O sea, buscas, ahora mismo buscas un técnico para suplir a Osorio, sí, con un sistema definido. Estás entre el Tuca, Almeida,
San Paoli,
todos son...
Se hablaba de Queiroz.
Queiroz, por ejemplo, todos son sistemas diferentes. O sea, ninguno es el que tú digas, ah, sí, yo quiero un esquema de juego donde todas las selecciones de México jueguen 5-3-2.
Claro, ¿qué sucede con selecciones? Italia tiene definido su
Argentina
estilo.
Argentina dejó de hacerlo y ve la crisis en la que está.
Alemania ha mantenido un técnico con un mismo estilo a pesar de malos resultados.
Ahora, no podemos echar la culpa a la federación de que no pudo renovar a...
Es por sistemas de juego.
Claro,
o sea, si tú sabes que Osorio no va a continuar, buscas a alguien con ese estilo, o ya hubieras tenido a alguien trabajando junto a él para que cuando se haga a un lado, tú ya lo subes.
Y más que nada que dejen trabajar prensa, afición y demás a los técnicos. Parece que queremos que México juegue como el mejor equipo del mundo y gane como el mejor equipo del mundo. Y de repente nos sucedía con Osorio. A mí me encantaba ver un equipo que estaba bien parado atrás, no era espectacular, pero ganaba. Y eso no vende. Y entonces la crítica a Osorio fue como si no nos hubiera clasificado. O sea, yo vi mucha mayor crítica a Osorio, que nos clasificó caminando, que al Chepo de la Torre, tal vez, que nos dejó casi fuera de un mundial.
Sí, también tendemos a dramatizar todo, ¿no?
Claro.
O sea, exagerar.
Para ambos lados.
Muchos de los juicios los exageramos. Pero si bien es cierto, también la otra es la falta de coherencia con los argumentos de Osorio, ¿no? Por un lado te decía, el perfil cambiado. Quería a alguien con perfil cambiado a fuerzas. Y pues a final de cuentas jugó con un lateral zurdo.
Claro. No, y al final tomó unas decisiones bastante desacertadas. No llevó un central extra cuando...
Un contención.
Le faltó
sí,
ese contención.
Pero, bueno, tocamos el tema de que Reyes era ese contención. ¿Por qué no hablamos de la irresponsabilidad de Reyes de decir no
tú,
estoy y que no lo viajen
a Reyes?
¿Pero por qué
Reyes,
es irresponsabilidad?
¿De Reyes? Porque Néstor Araujo dijo no estoy para el Mundial. Reyes sabía que no estaba y dijo, lo voy a intentar. Reyes hoy no hubiera estado, ahí era el puesto de Molina.
¿Tú crees que Molina?
Pues Reyes era el...
Pero, o sea, tuvo la oportunidad de elegir y no eligió Molina, eligió a Eric Gutiérrez.
Pero porque estaba Reyes.
¿Tú crees?
Cuando se llevó a 24, tenía la posibilidad de llevarse a quien sea. Eligió a Gutiérrez sobre Molina.
Pero
por más que en todos los discursos dijo, Molina es el mejor contención, Molina debería estar en Europa, Molina por el juego aéreo, Molina, ¿nunca lo llevó?
Sí, sí.
O sea, ¿lo cortó en el Azteca?
Claro, ahora lo que voy es que si Reyes lo pone ya como contención, él hablaba de que contra Alemania en confederaciones, si hubiera estado Reyes, hubiera sido otro partido. Si Reyes hubiera dicho desde el principio, como Araujo, que no estaba para el Mundial, a lo mejor hubiera buscado a alguien que reemplace a Reyes.
¿Y tu cuerpo médico?
¿No crees que es una... ¿No le echas ni tantita culpa a Diego Reyes?
¿Al jugador
y a
siempre
los
va
que
a
lo protegen?
No. Si a ti te dicen, oye, sal al aire mañana... Y te duele la garganta, tú dices, no sé cómo, yo me voy a arreglar, yo lo voy a intentar, lo voy a hacer.
Sí sé que lo voy a hacer mal y no estoy para ayudar a...
Ni tú te la crees. Alfredo, ni tú te la crees. Vámonos rápidamente, un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 de FM, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Además, escúchenos también desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga. Y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con el final de este programa.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Regina está a punto de cumplir los 9 años de edad.
Cuando cumplió 6 años la llevamos al hospital.
En la toma de peso y talla, ella tenía un problema de obesidad.
Lo primero que hay que hacer es hacer ejercicio y cambiar la comida.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso u obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud.
Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Medio año, medio precio.
En Muebles Dico, medio año, precio, con toda la tienda a mitad de precio. Además, 5 fantásticos días con descuentos electrónicos de hasta un 25% adicional. Solo del 17 al 21 de agosto en Muebles Dico.
Dico es de economía.
Tengo que salir a la calle con este calor y enfrentar el acoso de todos los días.
En 15 metros, cambia de banqueta. Miradas lascivas más adelante.
Ay, qué suerte que traje mi abrigo.
Da vuelta para evitar al director que te incomoda con sus halagos.
¿No tienes calor con ese abrigo?
Transitar por el espacio público no debe ser una odisea para ellas. Por una sana convivencia, respeta. No más acoso. Visita www.gob.mx/mujeresinviolencia. CONAVIM, Secretaría de Gobernación.
Vive una guerra de fieras. Hoy, tuzos contra lobos BUAP. 6:50 p.m. Y al terminar, gallos contra águilas. Conversa con nosotros en el Facebook Live de Imagen TV Mex desde las 8:30 p.m. El fútbol nunca descansa en Imagen Televisión 3.1.
La Prepa UTECA es tu mejor conecte al mundo universitario. Te preparamos integralmente a través de disciplinas humanísticas, científicas y tecnológicas, además del idioma inglés, con el respaldo de MBS. Ya encontraste tu prepa.
¡Inscríbete ya! Iniciamos clases en agosto. Conoce más de la Prepa UTECA en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte. Una universidad de MBS Educación.
Hoy es el día. Hoy traigo todo. Aquí está mi INE, mi acta de nacimiento, los 15 sellos, una película 16 milímetros. Es de cuando daba los primeros pasos. El trajecito que usé cuando me bautizaron.
Gracias a la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, ya no necesitarás tantos requisitos para hacer un trámite gubernamental.
Y una copia de la Constitución de...
Cámara de Diputados. Legislamos por México. 63ª Legislatura.
Vive una guerra de fieras. Hoy, tuzos contra lobos BUAP. 6:50 p.m. Y al terminar, gallos contra águilas. Conversa con nosotros en el Facebook Live de Imagen TV Mex desde las 8:30 p.m. El fútbol nunca descansa en Imagen Televisión 3.1.
Continuamos en Balones al Aire.
6 de la tarde con 57 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Teníamos la encuesta: ¿qué logrará Juventus esta temporada con Cristiano Ronaldo después de la victoria de hoy? El 40% cree que solo ganará la Serie A, un 33% muy optimista creen que lograrán la Champions, al igual que Raciel, que creen que ganarán ambas, tanto la Serie A como la Champions, y un 27% creen que esta Juventus va a ser una decepción con Cristiano Ronaldo. Alfredo, ¿tú qué piensas?
Yo creo que van a ganar la Liga por a lo mejor el número 104 seguidas,
8.
Porque ganan todo el tiempo. A lo mejor si armamos un equipo aquí ganamos la Serie A, pero y la Champions no, me parece que todavía no hay.
Tú, Eric.
Yo creo que sí ganan la Champions.
Sí, vamos a apostar.
Lo que quieras, chavo.
Yo creo que la Juve llega a la final, pero el Barcelona se va a llevar la Champions, yo creo.
No, entonces que gane la Juve.
Ahora, hablando de eso, finalmente, ¿qué pasará en España? Yo creo que Barcelona también se llevará la Liga con este equipo tremendo que se armó. Atlético Real estarán ahí como siempre. Y yo espero y creo, por lo que he visto en esta pretemporada, que el Valencia regresará a estar en ese cuarto puesto que dejó hace mucho tiempo.
¿Quién sabe? Me parece que este Atlético de Madrid se ve muy bien, lo vimos en la Supercopa. Al Real Madrid nunca hay que descartarlo y el Barça está tremendo, ¿no? Me parece que se reforzó bien. El Valencia, pues ahí Miki Batshuayi. Pero...
Y llegó también Cherisev, tu amigo, a ver si no nos sacan de la Copa del Rey.
Cuidado, Cherisev y Cristiano Ronaldo, no entiendo la diferencia entre ellos.
No estoy todavía hablando yo de Cristiano Ronaldo, estoy hablando de un jugador que hizo un gran Mundial.
Creo que de cualquier manera sí Barcelona tiene un equipo superior a todos.
Claro, mucho, más mucho. Después de que el Real Madrid decidió no comprar y que lo único que iba a comprar era una posición que tenía bien reforzada como era la portería. A ver qué tal le va Vinicius, está muy chavo todavía.
No, me parece que llegará uno más, ¿no crees?
Pues se les acaba el tiempo. Vámonos. Muchas gracias, Eric Fong, editor general de Medio Tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias a la audiencia por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Hipervínculo MBS de 9 a 10 de la noche, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino, y 4 horas más tarde, como siempre, en punto de las 6 p.m. aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo muchas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias, Eric. ¿Dónde te podemos seguir?
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Twitter, arroba mediotiempo.com. Estamos.
Ahí estamos.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.